Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Ramos Somos, allí ha ganado España 5-1 a Irlanda del Norte, con lo que ha dicho Luis de la Fuente. Elena, ¿qué ha dicho Luis?
Muy contento por cómo ha ido la planificación, todos sanos, buen estado, ganas de competir y hambre máximas, ha dicho el seleccionador. 10 goles a favor es el balance, solo uno en contra en estos dos amistosos contra la selección andorrana y contra Irlanda del Norte. Y sobre todo preguntas por Pedri, luego repasaremos algunos nombres propios, pero el nombre que ha protagonizado la rueda de prensa de Luis de la Fuente ha sido Pedri, porque en zona mixta con Miguelito ha dicho que le da las gracias a de la Fuente por la confianza, y esto le respondía cuando le preguntábamos.
Por ser el comportamiento que tiene, lo buen profesional, el ejemplo que es para todos, de superación, de esfuerzo, creo que es una muy buena escuela de valores. Y celebro que sea así, porque recordad que siempre dije que Pedri le faltaba encontrarse con Pedri, y lo está haciendo y lo ha hecho ahora. Hoy ha sido un día muy importante para todos, nos hemos alegrado mucho, y porque es un futbolista muy importante.
Bueno, es evidente que está súper contento con Pedri, que es uno de sus ojitos derechos. ¿Qué más ha dicho Elena de algunos nombres propios?
Sí, ha añadido que Pedri es tan bueno, que esperan tanto de él, que no saben dónde puede llegar su mejor versión. Es verdad que durante la lesión, ya lo contábamos, el seleccionador se ha preocupado muchísimo por Pedri, le ha llamado en numerosas ocasiones para darle ánimo. También le han preguntado por Laporte. Es que Maroto, el compañero Maroto de AS, está obsesionado con el estado físico de Laporte, y le ha preguntado si está en condiciones óptimas para los 90 minutos, a lo que de la Fuente responde que está perfecto, que está fantástico. Otra cosa es que juegue o no frente a Croacia, que es el primer partido, el del debut de España. Dani Olmo no ha jugado ni un minuto en estos dos amistosos. Es el único futbolista de campo que se ha quedado sin disputar ni un minuto. Ha dicho que ya tendrá su oportunidad. Y contra Croacia, la clave, que es dentro de 7 días, ha dicho de la Fuente, es ser nosotros mismos. Potencial, explotar el potencial que son las bandas y también el centro del campo donde tenemos a los mejores jugadores del mundo.
Muy bien, buen viaje a Alemania, a la Selva Negra. Allí se va España y la delegación de la cadena COPE. Lo primero que va a enfrentar España allí es Croacia el próximo sábado, y lo contaremos. Saludo a Sergio Jiménez, que ha sido el compañero técnico que ha puesto sonido, a Jordi Jiménez, a Miguel Ángel Díaz y a ti, Elena. Un beso y buen viaje.
Un beso.
Hasta luego. Tenemos que hacer una parada en Asturias, en Eibar y en Barcelona rápidamente para contarles noticias del ascenso a primera. Es la primera de las dos eliminatorias. Oviedo 0, Eibar 0. Están con nosotros Pablo Acebo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Óscar y medio. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches.
Y Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Pablo va a hacer dos cosas, Oviedo y Sporting. Mañana es el Sporting Español a las 9 de la noche. Pero del Oviedo, ¿qué dices, Pablo?
Que mucho control para jugar en casa. Yo creo que el Oviedo necesitó soltarse un poco más la melena hoy. Es verdad que al Eibar hay que darle el mérito que le corresponde, porque ha jugado un partido muy serio. Yo creo que el Eibar sabía que el empate le valía, y de hecho lo celebraron como si fuera prácticamente una victoria al final del partido con su gente. Pero creo que me faltó un poco más del Oviedo para jugar en casa en el Tartiere, sabiendo que después vas a Ipurúa, que es un campo complicadísimo, que tienes que ganar, por lo menos irte con ventaja, y me faltó un poco de eso, ¿no? En general el partido fue de mucho control, y creo que el Oviedo cayó en eso, en el control, y le faltó un puntito más.
¿A Eibar le vale este empate a cero? ¿Le ha sabido casi a victoria, Óscar?
Sí, yo creo que sí. No había más que ver la alineación de,
de Cheve, una alineación en la que, bueno, más allá de la vuelta de Arbilla, que se perdió el partido precisamente frente al Oviedo de Liga la semana pasada, el cambio era, había entrado Robert Correa, que es un lateral derecho, por Sergio León, que es su delantero centro actualmente, ¿no? Y ese es el cambio que hizo en el partido de Liga hace una semana, en el minuto 70, cuando iba ganando 2-1, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, es una declaración de intenciones, que tenía algo que defender, ¿no? Y yo creo que, bueno, el partido lo ha descrito muy bien Pablo. Un partido en el que, por parte de Eibar, yo creo que Joseba Echeverría buscó más minimizar los defectos, posiblemente, que explotar las virtudes, sobre todo ofensivas, que tiene este equipo. Y como consecuencia hemos visto un partido muy gris, en el que yo creo que los dos equipos han estado muy lejos de su nivel, ¿no? El Eibar tiene ahora mismo la eliminatoria donde quería. Se va a jugar en Ipurúa, donde el Eibar es un equipo infinitamente más fuerte que fuera de casa. Ha hecho 45 goles como local. Y si quiere pasar a la siguiente eliminatoria tendrá que ganar, ¿no? O por lo menos empatar a un Oviedo que no tiene nada que perder, y seguramente vamos a ver un partido completamente diferente.
Le vale a Eibar el empate hasta el final de la prórroga para pasar a la siguiente ronda, que es la final para ascender. Y mañana a las 9, Pablo, es el Sporting Español, que este es un duelo muy atractivo, suena muy bien el partido. El Sporting contra un Español que ha tenido sus dudas durante la temporada.
Es un partido de historicazos en un marco espectacular que es el Molinón, el estadio más antiguo de España. Y el Sporting en su casa es muy fuerte, Corro. Yo creo que el Español al final sigue siendo el Español, y me imagino que en las cábalas de mucha gente y en las apuestas es el favorito para subir, porque es el Español. Pero el Sporting en casa, ojo, tiene una cosa especial, tiene un idilio especial el Sporting con el Molinón. Seguramente es el tapado de los cuatro el Sporting, pero viene de ganar los dos últimos partidos, viene, insisto, de tapado con la flecha hacia arriba y sin esa presión que sí tiene el Español por subir. Entonces yo creo que el Sporting jugando en casa es muy peligroso contra cualquier rival. Ya se lo demostró al Español en Liga, que le ganó 2-0, y aparte creo que puede jugar con eso, ¿no? Con la falta de presión que sí que tiene el Español por subir.
Víctor, ¿cómo acude el Español a este primer envite de las eliminatorias para el ascenso?
Pues lo primero, con 300 pericos que les acompañarán en el Molinón.
Y además de eso, tendrá Manolo González a todos los jugadores, menos Paul Lozano, que es baja por lesión. El resto están todos disponibles para Manolo González, que decía en la previa que no firma otra cosa que no sea la victoria, que no pueden ir pensando ni en especular en que la vuelta es en Cornellá el jueves a las 9 de la noche. El Español Sporting debe ir a ganar, y decía Manolo González que quiere ganar y solo firma una victoria en Gijón. Tiene a todos los disponibles. De hecho, Manolo González se reunió el viernes con los capitanes, con Sergi Gómez, Cabrera y Puado, también con Martin Breithwaite, que por cierto, el Español respira porque no está convocado con Dinamarca para la Euro. Se reunió con los pesos pesados de la plantilla antes de esta parte tan importante de la temporada, y sobre todo para hacer piña de cara a lo de mañana y lo del jueves. Pero dice Manolo González que mañana lo importante es salir con victoria de Asturias.
A las 9 es Sporting Español, mañana lo contamos. Pablo, Óscar, Víctor, hasta un próximo encuentro. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Recuerdo que el Málaga y el Barça Athletic se han metido en la siguiente ronda, que ya es la final para ascender a Segunda División. Fórmula 1, Canadá, mañana a las 8 es la carrera. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues Verstappen tampoco ha ganado en esta ocasión la pole position, la ha ganado Russell. Verstappen segundo, Norris tercero, Alonso va a salir sexto, que está haciendo un gran fin de semana, y Carlos Sainz y los Ferrari no han pasado a la última ronda de calificación, va a salir decimosegundo con Leclerc por delante.
Sí, la verdad es que ha pasado de todo, ha sido tensísimo porque llovía, paraba de llover, pero no daba para cambiar el neumático de agua, que eso lo hubiera beneficiado sin duda a Fernando Alonso, y ha sido toda sobre seco, pero claro, eso planteaba dificultades y momentos que la pista estaba más delicada. Hay un dato curioso, es la segunda pole más igualada de la historia, por detrás de Jerez 97.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque hay tres pilotos en 21 milésimas. En Jerez 97, con un fallo del cronometraje, los tres primeros empataron en el crono. Cuando eso pasa, el crono que prevalece es el que se consigue primero. En este caso, Russell ha logrado su 1-12-0-0-0 antes que el 1-12-0-0-0 de Verstappen. Por lo
tanto, esto es dificilísimo que pase.
Es muy difícil.
Pues desde el 97 no pasaba.
No pasaba el 97 en Jerez, pues imagínate. Y encima, se cree que lo que oficialmente no se dijo, que era con un fallo de cronometraje. Y el tercero está a 21 milésimas. Y Fernando Alonso se ha quedado a solo dos décimas. Norris tercero, cuarto Piastri, quinto Ricciardo, la gran sorpresa con el Visa Cash. Y sexto, Fernando Alonso, que ha superado a Lewis Hamilton. Alonso estaba un poco molesto porque cree que esas dos décimas las ha perdido en una curva. De hecho, pensaba abortar la última vuelta, el último intento. En la curva 2 ha perdido el coche, se le ha ido de atrás. Y creo que hubiera podido ser su pole 23 en Fórmula 1 con esas dos decimitas. Pero bueno, casi todo el mundo ha tenido problemas. Te voy a poner lo que ha comentado en Dazón el piloto asturiano, que incluye, creo que es un buen paso adelante, porque los dos han entrado en Q3, tanto Fernando Alonso sexto como Stroll noveno, después de donde venían, pero incluye una tarascadita a la gente de Ferrari.
Contento con el resultado, sexto, después de las últimas carreras que salimos regular atrás, pero viéndome a dos décimas de la pole y cómo iba un poco el coche en esta sesión y cómo fue la vuelta, creo que cerquita hubiésemos estado, ¿no? Si hubiese estado todo en su sitio. Vamos a intentar hacer una carrera sin errores, puede llover en cualquier momento, hay previsión de lluvia para mañana también, así que habrá que estar atentos con qué neumáticos poner en cada momento, hacer una buena salida y ver. Estamos delante de Pérez, delante de los dos Ferrari que venían a ganar el Mundial de repente después de Mónaco y todas estas cosas, así que vamos a poco a poco a hacerlo lo mejor posible, pero nos queda mucho camino y estas dos décimas hoy duelen un poco más.
¿Dónde le ves mañana? Que ha hecho un fin de semana muy bueno, sale sí. Sexto, ¿dónde le ves mañana a Fernando?
Bueno, yo creo que tiene que pasar a Ricciardo, evidentemente, que no tiene un coche con el mismo... Bueno, tiene un coche parecido al Aston Martin, pero normalmente es cuando estás fuera de posición... sueles tener un poquito menos ritmo y puede acabar delante de Ricciardo y tiene que cubrirse mucho de Lewis Hamilton. Es decir, la posición de Fernando es buena, pero yo creo que si quiere soñar con algo más, si quiere soñar con un podio, tiene que llover. Si no, realmente...
¿Y qué? ¿Qué previsión tenemos?
Prácticamente, pues, sí, hay un riesgo bastante alto.
¿Hay
de
una nube ahí? En...
Sí, hay un riesgo del circuito. 60% para la carrera, que está bastante bien, parecido a hoy, pero no como el viernes. Entonces, puede ser... Hoy daban 80% y resulta que luego han caído cuatro gotitas. Sí se ha cumplido 80 porque ha llovido, pero muy poquito. Para mañana se da una previsión parecida y puede haber chaparrones en momentos clave, que es muy importante el olfato del piloto y el que el muro acierte en el momento en el que tiene que parar. Por eso, si quiere pensar en algo más y poder batir a uno de los McLaren que están ocupando puestos de podio, tercero Norris, pues tiene que pasar algo raro porque esos son coches muy superiores. Y yo creo que, y ojo con Hamilton, que van muy fuertes los Mercedes este fin de semana.
Los Ferrari, Carlos Sena, ¿qué ha pasado?
Pues mira, lo que ha pasado es que Ferrari ha vuelto a cometer un error. Ellos le quitan importancia porque, bueno, el coche básicamente no calienta el neumático. En una pista en la que estaba la temperatura muy fresca, Mercedes le va bien, también le va bien a Aston Martin. Ferrari, que es un coche que cuida muy bien la goma, le va mal a Red Bull, que uno de los dos, el renovado Pérez, renovado por Carlos Sainz, por cierto, en lugar de Sainz, han preferido seguir con Pérez. Está, decimos esto, en parrilla. Bueno, pues no calentaba el neumático, pero han cometido el error de que no han puesto el neumático nuevo en el segundo intento de calificación. Pensaban que entraban sobrados a la Q3, grave error, no ha querido hacer hincapié a Carlos Sainz, que se le ve molesto y enfadado en estas declaraciones.
Dramática tampoco, ya sabíamos desde los libres 3 que nos estaba costando mucho en este circuito, a los dos coches quejándonos mucho del balance y del grip en general, y por alguna razón que no entendemos, los Ferrari no hemos ido bien en esta pista y hay que averiguar el porqué.
¿Os cuesta mucho calentar neumáticos?
Puede ser que esa sea una de las razones, porque sí que es verdad que con neumático usado, nuevo, daba igual, nos costaba calentar.
Además ha tenido un poco de mala suerte porque han caído unas gotas en la última chicana de entrada a meta, ha llovido un poquito y ha perdido un poquito de agarre en la vuelta decisiva. Bueno, yo creo que con neumático nuevo o sin la mala suerte final, podría haber entrado en Q3, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sale justo detrás de Leclerc. ¿Y luego qué me quieres preguntar? ¿Algo del futuro de Sainz?
Es que te iba a decir que la perla la has dejado para el final, que es el futuro de Carlos Sainz. Las noticias que tiene Carlos Miquel sobre el futuro de Carlos Sainz.
Yo creo que ahora mismo está por delante Williams de la otra posibilidad que hay en la mesa real, que es Sauber Audi. Creo que está por delante porque es una buena opción para 2026 si el motor Mercedes, que se rumorea que va a ser muy bueno en el cambio de motores, como pasó en el anterior cambio de motores, en 2014 va bien. En 2014 Williams era un equipo bastante vulgar que con el motor Mercedes siendo superior acabó haciendo poles. Por eso podría ser una buena opción. Es un equipo, además, con una fuerte inyección económica. Es verdad que no está en un buen momento. Y Sauber puede ser más un tiro al aire. Eso no quiere decir que haya firmado ni decidido todavía. Están las dos cosas en la mesa. Las opciones es, si tú miras a futuro, da más seguridad Audi, una oferta de más largo plazo. Si miras al corto plazo, te puede dar incluso más libertad contractual Williams. Yo creo que también le podría dejar irse a un equipo grande si surgiera. Y un 2026 que a lo mejor puede ser menos arriesgado de lo que puede ser un Audi en primer año de ese motor. Por eso,
¿tú dónde quieres que se vaya, Carlos?
Yo creo que tendría que haber ido a Mercedes, pero Toto Wolff ya ha hecho declaraciones de por qué no quiere a Carlos Sainz. Ha dicho que él está con los jóvenes pilotos y que su apuesta es Kimi Antonelli, que es el joven piloto italiano de 17 años, que curiosamente es un piloto que él es manager. Y al final, bueno, pues... y eso es lo que le hemos dicho a Carlos, que son los jóvenes pilotos. Carlos tiene 29, ¿eh? No te creas tú que es tan mayor. Creo que tenía que haber estado ahí. Y el otro equipo que también le quiso, o habló con él, también se ha dejado guiar por intereses políticos. A mí lo que me da rabia es que no se han guiado por el crono. En el caso de Red Bull, se han guiado porque Checo Pérez, frase textual de Helmut Marko, vende muchas gorras en México y mantiene la paz dentro del equipo. Además de las gorras, te añado yo, Checo Pérez, los patrocinadores de Checo Pérez le dan 20 millones de euros al año a Red Bull.
Que esto no va de ser el mejor piloto.
Exacto.
Esto va de otra cosa.
Exacto.
Pero entonces, si me has dicho los que no pueden ser, y de los que pueden ser, ¿cuál? ¿Audi o Sauber?
Yo creo que son opciones parecidas. La verdad es que tengo el corazón dividido. Yo, a lo mejor, en un plazo máximo de 2 años me iba a Williams, pero Audi y Sauber también me gustan. Como apuesta por Carlos. En los dos sitios será feliz. Bueno, vamos a esperar. Yo ahí no me atrevo a mojarme. Me parecen dos propuestas que tienen sus pros y sus contras. Como futuro, a largo plazo, mejor Audi. A corto plazo, mejor Williams.
Muy bien, le seguirá contando cosas de Carlos Sainz y de todo el mundo de la Fórmula 1. Mañana estará aquí a las 8 para contar el Gran Premio de Canadá, que va a estar emocionante porque Verstappen ya no lo gana todo. Gana casi todo, pero no lo gana todo. Gracias, Carlos.
Gracias.
Hasta mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Porque es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero.
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, o sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble
bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Atención, que el Barcelona se ha vuelto a meter en una final de la Liga de Campeones. La está contando para la cadena COPE Luis Malvar de Rosca. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
Pero estos no eran los buenos, el Kill no eran los buenos.
Eran, tú lo has dicho, pasado, ¿eh?
Es que le ha metido una paliza al Barça tremenda.
Sí, sí, hoy el Barcelona ha demostrado que es un gran Barcelona, que llega a la final tras ganar y pasar por encima al Kill 30-18, con una portería con Nielsen extraordinaria, 47% de paradas, y ha dejado a los alemanes con 18 goles. Es la primera vez en la historia que un equipo no pasa de 20 goles en la Final Four. Mañana la gran final a las 6 de la tarde en el Lanxess Arena de Colonia ante 20.000 espectadores frente al Albor, que también ha dado el campanazo, que ha eliminado 26-28 al Magdeburgo. Ese Albor Fútbol Club Barcelona, se repite la final del 2021, es la despedida del gran Mikkel Hansen.
Por eso te iba a preguntar, yo digo, ¿se va o no se va ya de una vez Hansen?
Se va.
Qué bueno.
Se va a nivel de clubes, luego jugará a los Juegos.
Hasta los juegos le tendrás que entrevistar a Hansen. ¿No?
Sí, no quedará más remedio. Y lo mismo que Landin, ¿eh? Landin también va a dejar Landin, la portería
otro
de Dinamarca.
Otro pesado.
Nos tenía aburrido. Bueno, pero por lo tanto, el Barcelona, recordemos que ha jugado 16 finales, que ha ganado 11 y que mañana quiere su 12º título de la Champions League.
Pero escucha, perdóname un segundo, ¿el portero del Albor es Landin o Landin juega en otro equipo?
No, el portero del Albor es Landin.
Madre mía, o sea, Hansen y Landin mañana contra el Barça.
Sí, mañana contra el Barça, y además, ya te digo, uno se despide de los clubes, como es Mikkel Hansen, y el otro se despedirá conjuntamente con Mikkel Hansen en los Juegos Olímpicos con Dinamarca. Y te decía que antes de la final vamos a tener un espectáculo a lo bestia. Va a cantar la gran Anastasia, y esto va a ser pues como la NFL americana, o sea, a lo bestia, una canción tremenda con esta mujer que arrastra a muchos seguidores y que desde luego genera mucha atención aquí en Colonia, porque es uno de los mayores espectáculos que se puede ver, porque date cuenta que se está celebrando el 15º Final Four de la Champions League en Colonia.
La tienen
que
comprada.
Por cierto, siempre que me preguntáis, han renovado contrato. Joder. Y tendremos Final Four en Colonia hasta el 2029, para aburrirse.
Luis, si gana el Barça, 12ª Liga de Campeones, ¿no?
Sí, 12ª, vale. Sí.
Bueno, pues suerte para el Barça, que juega mañana contra...
Mañana viene la Porta, ¿eh?
Hombre, claro, hay que lucir pecho en algún momento de la temporada, que no ha sido muy buena la temporada para el club, para el Barcelona. Bueno, la final a las 6 la cuenta, cómo no, Luis Malvar, de Rosca, a partir de las 6 de la tarde, el Barça contra el Albor, de los pesados Hansen y Landin. Un abrazo, a dormir, gracias Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ha comenzado en Madrid la final de la Liga ACB, final inédita entre el Real Madrid y UCAM Murcia. La está contando para todos ustedes Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, esto es evidente que el Madrid es súper favorito, muy favorito. Hoy ha ganado, yo creo, en el tramo final bastante cómodo, 84-76, pero ha aguantado UCAM Murcia, por lo menos el primer tiempo se lo ha aguantado al Madrid.
Pues se lo ha aguantado, vamos a ver, yo creo que el Madrid ha entrado bien en el partido, pero luego es verdad que se le ha ido atragantando la zona de UCAM Murcia. Probablemente, bueno, pues las zonas son el patito feo del baloncesto, bueno, pues porque pues a lo mejor no tienen la gran reputación de defensas individuales, pero lo cierto es que se le ha atragantado al Real Madrid de tal manera que el tiro exterior no iba, de hecho ha fallado los 11 primeros triples, y UCAM Murcia, que es un equipo tácticamente, además, muy bien trabajado, pues iba rascando punto a punto hasta llegar a voltear el marcador, y es verdad que un pequeño arreón de ese primer triple de Sergio Rodríguez y un 2-1 de Gerson y Abusel ha volteado el marcador marcador al descanso, pero el tercer cuarto ha tenido dueño, ha sido el Real Madrid, pero lejos de tirar la toalla cuando se ha visto 18 abajo, y decía Sito Alonso, este equipo, hablando del suyo, tiene algo que te vuelve loco, ha ido peleando, es verdad que luego el triple, un robo de Kurucs, le han vuelto a meter en el partido, ha bajado la diferencia de 10, pero le han penalizado mucho otros errores, pues no haber segundos esfuerzos o una serie de pérdidas que han terminado condenando a Luka Murcia, que se ve perdiendo el primer partido fuera de casa del playoff, que se dice pronto, el primer partido fuera de casa, y que tiene una cita, ha dicho Sito Alonso, que van a ver cómo consiguen competir el próximo lunes, porque es cuando están citados de nuevo en el Wizzing Center estos dos equipos.
Una pregunta sobre el Barcelona, que hoy ha comunicado la destitución de Roger Grimau. ¿Qué hay ahí en el fondo para el banquillo del Barça? ¿Xavi Pascual está descartado, que fue la primera opción? ¿Está descartado ya o no?
Yo creo que económicamente hay muchas diferencias en ese asunto. Se habla en las últimas horas de una opción que sería Joan Peñarroya.
Joan Peñarroya.
Que se quedó sin equipo, recordáis, cuando salió de Baskonia empezaba la temporada, y que sube enteros para poder entrenar al Barça.
Había leído, como tú habrás leído otras opciones, que era Lakovic, el que es el entrenador del Gran Canaria, estuvo en el Barça como jugador, y había leído incluso Itudis, el que fuera entrenador
del Fenerbahce. Itudis está sin equipo.
Y CSK.
Vamos a ver qué ofertas tiene Itudis.
Lo que pasa es que esto es una cuestión de dinero, me imagino. O sea, cuanto más pesado es el nombre, más dinero necesitas, y el Barça no tiene mucho dinero.
A ver, la situación económica evidentemente en el Barça es complicada, no es sencilla, ni muchísimo menos. Los cachés de determinados entrenadores, dado el nivel y dado el currículum que tienen, pues evidentemente pueden poner más complicado una llegada al Barça.
Bueno, apunten el nombre que dice Pilar Casado. Joan Peñarroya como opción para el banquillo del Barça la próxima temporada, después de conocerse la destitución de Roger Grimau. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro corro esa mañana.
¡Nos vamos!
Me ha hecho corto el programa hoy, ¿eh?
Ha sido más corto.
Sí, sí. Pero a mí se me ha hecho muy corto.
Entonces, ¿Asenjo qué? ¿Ahora a tomarte una copita, a festejar los 32 años? ¿O qué? ¿Sí? ¿Una copita?
¿Cumpleaños?
Sí, ha sido hace una hora terminado. Claro, tú te has comido allí un manolito. ¿Te has comido un manolito?
No me he comido ningún manolito.
Ah, creí que te lo habías comido sin preguntar.
No.
Y es que era el cumple de Dani.
No he comido nada.
El último manolito de Dani se lo ha comido Rubén Parra.
Ah, Rubén Parra, pero además sin preguntar tampoco, ha pasado por ahí y ha dicho, para.
No, iba yo camino, pero me ha hecho ahí un undercut.
O sea, que el triatlero cumpleaños. Hay que ver, ¿eh?
Está
32, está en su mejor momento.
32, sí, sí. Un momento
está ahí para aguantar carros y carretas. Sí.
Bueno, señores, les dejamos a la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando y escuchando usted, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.